never young. This I know. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry.
10:46 de la mañana, la doctora Claudia Perandones, cuya matrícula es 83.079, es la directora técnica. Qué lindo que estoy hoy, con los furcios. Directora técnica.
Mamma mía,
del Malbrán. Le juro que voy a tratar de preguntar clarito, doctora Perandones. Gracias por atendernos,
Hola, Luis.
Gracias por atendernos. A propósito de esto que uno dice, está cansado, pienso en ustedes, en los que trabajan en el Malbrán. ¿Cómo la está llevando, doctora?
Bueno, la verdad que todo lo que pasó ayer fue muy motivador para todos. Y la verdad que a mí me tranquiliza mucho porque a veces uno piensa en, bueno, uno tiene una función directiva y tiene la obligación de estar bien, estar con ánimo, estar todos los días al pie del cañón, pero cómo sostener el ánimo de todos y el esfuerzo de todos cuando hay que prolongarlo por mucho tiempo. Y cuando hay que trabajar sin horario y cuando hay que trabajar con mucho compromiso y mucho estrés.
Bueno, digamos que para aquellos que no lo saben, ayer fue muy importante porque el presidente visitó el Malbrán porque ustedes, y ahora me corrige si lo digo mal, descubrieron, mostraron cuál es el genoma del virus en nuestra región, ¿es correcto?
En nuestro país, sí. Es correcto. Hicimos la secuenciación del genoma completo de 3 pacientes argentinos afectados por COVID-19.
Y esto, me imagino, porque cuando uno sabe las cosas puede trabajar con más precisión. ¿Qué horizonte abre en el tratamiento y o la cura de la enfermedad?
Bueno, esto tiene distintos impactos a distintos niveles, Luis. Primero es poner a nuestro país en el mapa de la ciencia del COVID, que para mí es algo muy importante. Nosotros somos una institución con un gran compromiso desde lo asistencial, pero un gran compromiso científico-técnico también. Entonces, que hoy Argentina esté en ese mapa de las secuencias genómicas del COVID que circulan, para mí es un orgullo y es un compromiso. Ese va a ser un esfuerzo de todo el mundo, el poder conocer las cepas que circulan de COVID, porque ese conocimiento va a contribuir al desarrollo de una posible futura fórmula vacunal. Si no conocemos todas las cepas que circulan, conociendo la constitución genética de cada una de esas cepas circulantes, es muy difícil la construcción de esa fórmula. Entonces, este esfuerzo que se hace en todos los países por poder secuenciar y poner en una plataforma que es de carácter público y que todos podemos ver esa información, me parece que no podíamos no estar en esta plataforma.
¿En qué se diferencia el virus de estos 3 pacientes argentinos respecto de los del mundo?
Bueno, la realidad es que nosotros a partir de esa secuenciación genómica pudimos confirmar que de esos 3 pacientes, uno tenía el virus que provenía de Estados Unidos, otro de Europa y otro de Asia. O sea, claramente eran casos importados, elegimos casos que corresponden al inicio de la pandemia y que además tenían una carga viral elevada para garantizar el hecho de que pudiéramos tener buenos resultados. Pero seguramente ahora este esfuerzo nosotros lo vamos a continuar, queremos secuenciar todas las cepas circulantes, vamos a encontrar el COVID autóctono, pero obviamente tenemos que buscar y hacer la secuenciación de muchas más muestras.
Claro. ¿Le puedo ser indiscreto con una dama?
Bueno.
¿Cuántos años tiene?
A ver.
¿Cuántos años tiene?
52.
Hiper joven. ¿Y por qué eligió ser médica?
Bueno, la realidad es que me gustó. No tengo grandes antecedentes familiares de la carrera. No fue mi caso. Pero me acuerdo que siendo estudiante vi una charla muy importante, muy interesante de histocompatibilidad y me fascinó y dije, bueno, esto tiene que ser lo mío.
Y en estas circunstancias en donde ustedes se transforman en nuestra tabla de salvación, en muchos casos, ¿cómo hace para arreglárselas con la cabeza? Porque es un avance científico fenomenal el que usted está diciendo y como es muy modesta, no agrega adjetivos, pero esto es ponernos a la punta de la ciencia en el planeta. pero a su vez hay papás, abuelos y demás que la están pasando mal y que tienen miedo a morirse. ¿Cómo se arregla en su cabeza todo eso?
Bueno, yo lo tengo muy presente porque yo salgo todos los días de mi casa y tengo, perdón por contar esto tan doméstico, pero tengo una vecina amorosa del primer piso que le dije, no salgas, te quiero mucho, no salgas, y ella todos los días me saluda del balcón, me dice que tengas suerte hoy, que tengas suerte hoy, porque si tenés suerte vos, tengo suerte yo. Entonces lo tengo como muy muy presente, esa responsabilidad de trabajar, porque hay mucha gente que está en una condición mucho más vulnerable, que no tiene la suerte que tenemos nosotros de poder trabajar y estar bien, sino que están en una situación de esperar en nuestros logros.
No sé por qué, yo creo en la inteligencia intuitiva, no en la racional, pero no sé por qué, pero usted debe ser una genia absoluta, sus pergaminos se lo acreditan, pero aparte es una genia desde la proximidad, entonces me atrevo a hacerle esta pregunta, Doc, ¿cómo zafamos de esta?
Y la verdad que tenemos mucha suerte porque tenemos una conjunción de situaciones muy positivas. Tenemos un, perdón que lo diga, me siento como hasta irresponsable, pero tenemos un presidente que está absolutamente informado y comprometido con la situación. Eso es muy importante. Es muy difícil para nosotros, yo hace 29 años que estoy en el ANLIS Malbrán, es muy difícil cuando no tenemos autoridades receptivas de la realidad que estaba pasando. Mm. Tanto el ministro Ginés como el presidente, a partir del contacto que tuvimos ayer, que charlamos por más de una hora, lo cual es un montón en la agenda de un presidente, sí, están más que al tanto de cada una de las problemáticas que derivan de manejar una pandemia. Desde el compromiso de la provisión de reactivos, desde garantizar que estén los recursos humanos, desde pensar en los respiradores y en las camas. Si eso no ocurre, a mí lamentablemente debo decir, con tanta vida ahí adentro, me ha pasado manejar situaciones difíciles en donde nos sentíamos muy solos.
Eso es un dato positivo y no menor, y me alegra tanto que desde la salud pública se diga. Yo iba todavía a una cosa casi, medio naif que le iba a preguntar, pero digo, ¿va a aparecer la cura, va a aparecer la vacuna?
Bueno, hay algo que voy a decir y que me hago absolutamente cargo, pero en general en la biología y en las pandemias siempre hay un fenómeno biológico de autolimitación. Es decir, hay un momento en el que no sabemos por qué, quizás porque todos empezamos a adquirir una cierta inmunidad al estar más en contacto con el virus, en que el número de contagios, la gravedad de los cuadros clínicos empieza a ceder. Entonces, yo creo que por un lado, como todo organismo biológico, este virus también va a tener un fenómeno de autolimitación en algún punto. Mm. Porque nosotros le vamos a dar una batalla silenciosa, lenta, pero se la damos. Y sumado a eso, hay un gran número de iniciativas para el desarrollo no solo de vacunas, sino de otras estrategias terapéuticas. Mm. Entonces yo creo que es muy esperanzador el futuro, pero hay que navegar una realidad compleja con responsabilidad.
Yo soy un ansioso patológico, y cuando, Claudia, o nos autolimitamos, se autolimita el virus porque sí, o aparece la cura, ¿cuándo se imagina?
No, yo me imagino realísticamente por lo que ocurrió con otras pandemias como la de influenza, de que las estrategias terapéuticas son importantes, son necesarias, y creo que los plazos que se plantearon de una vacuna para el próximo año son plazos lógicos, no podemos generar expectativa de algo que ocurra antes. Yo siempre digo, y es una frase muy de Malbrán, mira, los milagros pasan, pero uno no se tiene que sentar a esperarlos, ¿viste? Hay que construirlo.
¿Y qué te pasó por la cabeza cuando tu grupo de trabajo, ya la tuteo, ¿viste? Porque lo que pasa es que yo soy mayor que vos, sabelo bastante mayor que vos, voy por casi a los 56. ¿Qué te pasó cuando terminaron el estudio y te dijeron, este es el genoma de los tres casos argentinos y esto nos pone a la vanguardia de la ciencia del mundo? ¿Qué pasó por la cabeza, por el corazón?
No, lo que pasa es que no fue un proceso del que estaba yo ajena y ellos vinieron y me comunicaron. Nosotros todo el domingo a la tarde estuvimos en el instituto y siempre estamos en el instituto porque ahora no hay ni sábado ni domingo, pero este domingo estábamos ansiosos, queríamos que los genomas salieran y salieran y salieran. Entonces todo el tiempo yo estaba en el área de dirección, los chicos en el área de la plataforma, y nos mandábamos WhatsApp de cómo viene corriendo, cómo viene dando el secuenciador, cómo viene, y era cada una hora. Entonces a las 12 de la noche del domingo dijimos, bueno, basta, vamos a dormir y mañana a la mañana vemos cómo vienen las secuencias y vemos cómo podemos hacer. O sea, es como un proceso de ansiedad, como vos decís, Luis, no es que estábamos, claro, bueno, a ver qué sale.
Y después, a mí no me saca del lado el coso, el secuencial, me duermo, o sea, claro, no me saca ni por decreto de al lado, claro, claro.
¿Y después? Entonces el lunes a la mañana nos juntamos todos en el laboratorio de virología que dirige el Baumeister, y cuando salieron las secuencias dijimos, Elsa, por favor, fíjate qué te parece, y cuando Elsa dijo, están ok, bueno, wow, no, aplaudimos todos, estábamos súper, súper felices, súper, súper felices.
Total. A propósito, aplauso, ¿qué te pasa a las 9 de la noche cuando se aplaude a la salud pública?
La verdad que siempre me da como un escalofrío, ¿no? Siempre me da como un escalofrío porque digo, ¿quién será el que aplaude hoy, no? A lo mejor una persona que realmente le está pasando mal, una persona que no puede trabajar, que no puede ganar su sustento, que está haciendo un esfuerzo terrible, o no sé, me imagino un montón de escenarios distintos del aplauso, y la verdad que se agradece un montón.
Totalmente. Pues sigo indiscreto. ¿Tenés, no sé, estás en pareja, tenés hijos, algo de eso?
Sí.
¿Tenés hijos?
Tengo una hija de 15 años. Sí.
Y cuando te dice en casa, pues no debe ser como nosotros, che, mamá, que aparezca la cura, que solucioname este tema, que quiero salir a bailar, tengo el cumpleaños de mis amigas.
No, es más inmediato, mamá, a ver si un día te quedas en casa. No se puede arreglar este tema.
¿Y qué le decís cuando te dice no se puede arreglar este tema?
Le digo, estamos avanzando. Dice, sí, pero viste, ya mis compañeras del cole también están re inquietas, ¿viste?
Total. Difícil. Bueno, voy a hacer...
Hacerme perdonar un poquito, sí, porque Alberto me hizo sumar puntos familiares, ¿viste?
Que ah, no, claro, eso, claro. Ahí garpó un poco. Ahí garpó. Escúchame, voy a hacer una pregunta totalmente prosaica, no me importa de quién es que yo. Pero en promedio, ¿cuánto gana un investigador del Malbrán?
Y es complicado que te lo diga, pero la verdad, un investigador promedio del Malbrán está alrededor de los 40, 50 mil pesos, si tiene un poco de antigüedad.
Dios mío. Bueno, no sé muy bien cómo cerrar esta entrevista. La única manera... ¿Cómo se llama la vecina que saludás todos los días cuando salís de casa?
Emma.
Háblale a Emma, Claudia.
Bueno, Anita, otra vez te pido el esfuerzo de que te quedes solamente mirando por el balcón, que no puedas salir y charlar con tus amigas, que sé que es algo súper importante para vos. Pero bueno, hay que pasar un poquito más de esto. Y sabés que todos los días me voy pensando en vos, y cuando vuelvo, ves que vuelvo con una sonrisa, porque seguro es un día en el que nos fue bien y salieron las cosas como queríamos en el laboratorio.
Bueno, voy con la tercera y última indiscreción o no sé qué.
Ay, por... Dios mío, no. Me estoy estresando, Luis. No. Creo que una conferencia internacional esto.
No, voy con la última, la primera desubicación. Te quiero mucho, en nombre de muchísimos te quiero mucho, Doc.
Bueno, muchísimas gracias, Luis.
Chau.
Chau.
La directora del Instituto Malbrán, que representa un grupo de científicos que ayer creó el mapa genómico del virus en la República Argentina, que se llama Claudia Perandones, tiene 52 años, representa un grupo de gente que en promedio gana 40 lucas, y ellos, a pesar de eso, a pesar del virus, a pesar del miedo, pusieron a la ciencia argentina en el primer plano.